Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Se informó que varias personas murieron en un tiroteo en Nueva Jersey. Un solo hombre armado supuestamente abrió fuego dentro del supermercado Pathmark en la localidad de Old Bridge. Al menos tres personas, entre ellos el que disparó, murieron. Mitt Romney aceptó la candidatura presidencial por el Partido Republicano el jueves por la noche y se comprometió a reavivar la economía estadounidense. Además, apeló a los votantes decepcionados con el primer mandato del presidente Obama. Mitt Romney declaró:
¿cuántas veces se han despertado sintiendo que algo realmente especial estaba sucediendo en Estados Unidos? Muchos de ustedes se sintieron así el día de las elecciones hace 4 años. La esperanza y el cambio tuvieron un poderoso atractivo. Sin embargo, esta noche les hago una pregunta sencilla. Si sintieron esa emoción al votar a Barack Obama, ¿no deberían sentirse así ahora que Obama es presidente? Uno se da cuenta de que hay algo que está mal en su gestión presidencial cuando el mejor momento que tuvieron fue el día en que lo votaron.
En un discurso en la Convención Nacional Republicana, el congresista de Wisconsin, Paul Ryan, aceptó formalmente la nominación a la vicepresidencia. Ryan prometió un cambio total de la economía estadounidense si Mitt Romney derrota al presidente Obama en noviembre. Ryan afirmó:
su vida entera lo ha preparado para este momento, para enfrentar importantes desafíos de manera acorde, sin excusas ni palabras vanas. Tras 4 años de evasivas, Estados Unidos necesita un cambio actual, y el hombre para eso es el gobernador Mitt Romney. El presidente Obama es el tipo de político que hace promesas en forma pública y luego dice que eso es lo que se ha hecho. Pero ya llevamos 4 años de esta presidencia. El problema no es la economía que heredó Barack Obama, ni la visión de la economía que este tiene, sino la economía tal como la estamos viviendo.
Paul Ryan's speech was briefly interrupted.
El discurso de Ryan fue brevemente interrumpido por dos activistas del grupo Cold Pink. Los manifestantes entonaron "Mi cuerpo, mi elección" y "Fondos para la salud, no para la guerra", hasta que los desalojaron a la fuerza.
Following Tuesday's official nomination.
Tras la nominación oficial de la fórmula Romney-Ryan, la esposa de Mitt Romney, Ann Romney, elogió a su esposo en un discurso televisado en horario central. Ann Romney dijo: no les puedo decir qué sucederá en los próximos 4 años, pero solo puedo estar aquí esta noche como esposa, madre, abuela estadounidense y hacer este compromiso solemne. Este hombre no va a fracasar. Este hombre no nos defraudará. Este hombre levantará Estados Unidos.
New Jersey, Governor Chris Christie.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, pronunció el discurso inaugural en la Convención Nacional Republicana el martes por la noche. Dirigiéndose al presidente Barack Obama, Christie dijo que los líderes reales no escuchan a la opinión pública, sino que la forman. Christie expresó:
creo en Estados Unidos y en su historia, y en este momento solo falta una cosa: liderazgo. Hace falta liderazgo que no provenga de leer una encuesta. Ya ve, señor presidente, los líderes reales no siguen las encuestas, las cambian.
En otras noticias de la Convención Nacional Republicana, el martes se le impidió a una docena de activistas del grupo Cold Pink ingresar a un evento privado donde iba a participar la exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice. Los activistas tenían esposas, dado que, según indicaron, intentaban arrestar a Rice por crímenes de guerra. El Departamento de Justicia anunció que no procesará a nadie que haya participado en el asesinato y tortura de prisioneros en custodia de la CIA luego de 3 años de investigación. El Departamento de Justicia había investigado las muertes de 2 individuos, uno en Irak y otro en Afganistán. Gul Rahman murió en 2002 cuando estaba detenido en un establecimiento secreto de la CIA conocida como Salt Pit en Afganistán. Lo habían encadenado a una pared de cemento en temperaturas muy bajas. Manadel Al-Hamadi murió en 2003 mientras estaba en custodia de la CIA en la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib en Irak. Tomaron fotografías de su cadáver lleno de hielo y envuelto en plástico. En una declaración, el secretario de Justicia, Eric Holder, sostuvo que no era posible presentar acusaciones contra agentes estadounidenses debido a que las pruebas admisibles no serían suficientes para obtener y justificar un procesamiento más allá de la duda razonable. Un tribunal federal impidió la polémica ley de identificación de votantes en Texas al sostener que discrimina a las personas que no son de raza blanca. La ley requiere que los votantes muestren una identificación con foto en los centros de votación y Texas esperaba ponerla en práctica antes de las elecciones de noviembre. Sin embargo, un panel de 3 jueces sostuvo que Texas no logró demostrar que la ley no perjudicará el derecho al voto de las minorías étnicas. El Departamento de Justicia impidió la aprobación de la ley este año y advirtió que podría privar del derecho al voto a al menos 600.000 personas, de las cuales un número desproporcionado son latinos o personas pertenecientes a otras minorías étnicas. Texas sostiene que planea apelar el fallo del jueves ante la Corte Suprema. El gobierno de Obama autorizó a la gigante petrolera Royal Dutch Shell a comenzar actividades preparatorias para la perforación de petróleo en el mar Ártico. El jueves, el Departamento del Interior dijo que Shell puede comenzar sus operaciones, pero debe abstenerse de la perforación. La Casa Blanca estableció un plazo para fines de este mes para alcanzar una decisión final sobre las pretensiones de perforación de Shell y la medida del jueves parecería indicar que lo aprobarán. Un nuevo estudio del Congreso señala que la venta de armas estadounidenses al extranjero se triplicó el año pasado hasta alcanzar una cifra récord de $66.300 millones, lo que representa más de un 75% del mercado mundial de armas. Los regímenes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Omán compraron una cantidad sin precedentes de armas estadounidenses. Una junta canadiense de inmigración ordenó la deportación de una opositora estadounidense a la guerra que huyó para no tener que servir en Irak. Kimberly Rivera abandonó Estados Unidos en enero de 2007 junto con su esposo y sus 2 hijos para no tener que ir por segunda vez en misión a ese país.
En otras noticias,
un nuevo informe de la ONU establece que es posible que Irán haya ampliado su arsenal de material nuclear para enriquecimiento de uranio. En un informe trimestral sobre las actividades nucleares de Irán, la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, sostiene que Irán ha duplicado la cantidad de máquinas de enriquecimiento que almacena en un búnker subterráneo. En Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, afirmó que Irán está violando los requisitos internacionales. Jay Carney afirmó:
"We are closely studying the details of the report.
Estamos estudiando minuciosamente los detalles del informe, pero en términos generales no nos sorprende que Irán continúe incumpliendo sus obligaciones. Como ilustra el informe, estamos en condiciones de observar de cerca el programa de Irán y detectar cualquier intento de Irán de comenzar a producir uranio enriquecido para fabricar armas. Y, solo para reiterar, el presidente ha dejado en claro muchas veces que está decidido a impedir que Irán obtenga un arma nuclear y ha encabezado un esfuerzo sin precedentes para presionar a Irán que cumpla con sus obligaciones".
El informe de la OIEA se reconoce en tanto que en Teherán se celebra una reunión del movimiento de los países no alineados. Ante delegados de 120 países, el supremo líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, reiteró el jueves la insistencia de su gobierno en un programa nuclear pacífico y su llamado a un mundo libre de armas nucleares. El ayatolá Ali Khamenei afirmó:
"Repito que la República Islámica de Irán no está desarrollando armas nucleares, pero, por otro lado, Irán no pasará por alto los derechos de su pueblo y su necesidad de acceder a energía nuclear pacífica. Nuestros lemas son energía nuclear para todos y armas nucleares para nadie. Apoyamos ambos lemas y sabemos que romper con las opiniones sesgadas que algunos países occidentales tienen sobre la producción de energía nuclear y los fundamentos subyacentes es en beneficio de todas las naciones".
En otras noticias de la cumbre, el presidente egipcio Mohamed Morsi provocó el jueves el abandono de sala de la delegación siria cuando llamó a la solidaridad con el levantamiento contra el régimen de Assad. El presidente egipcio Mohamed Morsi sostuvo:
"Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo sirio contra un régimen opresivo que ha perdido su legitimidad es una obligación ética y una necesidad política y estratégica. Todos debemos anunciar nuestra plena solidaridad con la lucha de los que buscan libertad y justicia en Siria y traducir esta solidaridad en una clara visión política que respalde un sistema democrático de gobierno que refleje las demandas de libertad del pueblo sirio".
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también hizo uso de la palabra en la cumbre del movimiento de los no alineados y criticó al gobierno anfitrión por las declaraciones hostiles del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad contra Israel y por su negación del holocausto nazi. Ban Ki-moon declaró:
"Tal como lo he manifestado repetidas veces en todo el mundo, rechazo fuertemente las amenazas de cualquier Estado miembro para destruir a otro o los indignantes intentos de negar hechos históricos como el Holocausto. Decir que otro Estado miembro de la ONU, Israel, no tiene derecho a existir o describirlo en términos racistas no solo es totalmente equivocado, sino que socava los mismos principios que todos prometimos sostener".
Las Naciones Unidas advierten que el enclave palestino de Gaza no será habitable en 2020, a menos que se tomen medidas urgentes para mejorar aspectos fundamentales como el suministro de agua, la electricidad, la salud y la educación. El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Maxwell Gaylard, sostiene que la infraestructura básica de Gaza se ha visto afectada por la ocupación y el bloqueo israelíes, que cuentan con el apoyo estadounidense. Gaylard sostuvo:
es preciso tomar medidas ahora mismo sobre los aspectos fundamentales de la vida en Gaza, el saneamiento, la electricidad, la salud y otros aspectos. Es preciso tomar medidas ahora si pretendemos que Gaza sea un lugar habitable en 2020, algo que es difícil incluso en este momento. A pesar de sus mejores esfuerzos, los palestinos en Gaza necesitan ayuda. Es verdad, su territorio está bloqueado, está ocupado y necesitan nuestra ayuda en el lugar, tanto política como práctica del modo que describí.
Un 8% de los habitantes de Gaza dependen de la ayuda para sobrevivir, y el único ingreso de muchos de ellos proviene del comercio clandestino. Las necesidades de agua de Gaza son extremas y no dejan de empeorar, ya que su acuífero podría volverse inutilizable en 2016.
Israel ha impedido que alrededor de 100 activistas de solidaridad con Palestina ingresaran a los territorios ocupados de Cisjordania. Los manifestantes, en su mayoría provenientes de Europa, intentaron ingresar a través del puente Al-Ain, que conecta el territorio con Jordania. Se trató del más reciente intento de Israel de impedir una visita de varios activistas internacionales luego de no haber permitido el ingreso de una delegación de miles de personas el año pasado. Un activista, a quien se le negó ingresar, dijo que Israel está intentando impedir que haya testigos de la ocupación. El activista declaró:
nos niegan el ingreso porque decimos abiertamente que nos solidarizamos con los palestinos y porque no quieren que haya testigos de lo que están haciendo a los palestinos.
Un juez israelí absolvió a las Fuerzas Armadas israelíes del asesinato del activista por la paz estadounidense Rachel Corrie. Corrie era una estudiante universitaria de 23 años de edad que murió aplastada por una topadora del ejército israelí hace 9 años en Gaza. Estaba de pie frente a una casa palestina para evitar que fuera demolida. El fallo de hoy corresponde a la demanda civil presentada por la familia de Corrie por homicidio culposo. El juez desestimó que hubiera negligencia por parte del conductor de la topadora y determinó que la muerte de Corrie había sido consecuencia de un accidente provocado por sí misma. El abogado de la familia Corrie, Hussein Abu Hussein, denunció el veredicto. Hussein Abu Hussein declaró:
el veredicto distorsiona las pruebas contundentes presentadas al tribunal y contradice los principios fundamentales del derecho internacional sobre la protección de los defensores de los derechos humanos. Al negar la justicia en el asesinato de Rachel Corrie, este veredicto refleja el fracaso sistemático a la hora de responsabilizar a las Fuerzas Armadas israelíes de la persistente violación de los derechos humanos fundamentales.
La madre de Rachel, Cindy Corrie, condenó el veredicto. Cindy Corrie declaró: por supuesto que estamos profundamente tristes y preocupados por el fallo del juez Oded Gershon. Creo que es un mal día, no solo para nuestra familia, sino también para los derechos humanos, para la humanidad, para el Estado de Derecho y también para Israel. El proceso diplomático entre Estados Unidos e Israel nos falló, y hoy el sistema judicial israelí demostró que no falló. La familia de Corrie afirma que apelará el caso ante la Corte Suprema de Israel. Un tribunal francés inició una investigación de la muerte de Yasser Arafat luego de que se hallaran rastros de material radiactivo en sus pertenencias este año. Una investigación de la cadena de noticias Al Jazeera descubrió que Arafat podría haber muerto por envenenamiento luego de que se descubrieran altos niveles de polonio en sus efectos personales, como en su vestimenta y su cepillo de dientes. Arafat murió en noviembre de 2004, luego de haber sido enviado en un avión a Francia para recibir atención médica. La investigación ordenada judicialmente fue otorgada a pedido de la viuda de Arafat, Suha Arafat. La ONU advierte sobre un fuerte aumento del número de refugiados que huyen de la violencia en Siria. El martes, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Melissa Fleming, sostuvo que el número de refugiados en Turquía podría pronto superar los 200.000. Fleming afirmó: las cifras están aumentando considerablemente mientras se intensifica el combate en la localidad de Dara y los pueblos de los alrededores, de modo que somos testigos de un aumento del número de refugiados, y lo que es perturbador, también constatamos entre ellos que hay muchos más niños solos, es decir, niños que afirman que sus padres murieron y que huyeron y cruzaron la frontera solos. Hay otros que afirman que fueron enviados solos. de modo que los números están aumentando y el perfil de las personas que huyen está cambiando. Activistas de la oposición en Siria sostienen que miles de personas huyeron de las zonas del este de la capital, Damasco, luego de los terribles bombardeos perpetrados por las fuerzas del gobierno. El miércoles, miembros de la oposición afirmaron que docenas de personas murieron cuando el régimen sirio bombardeó varios distritos y luego realizó ejecuciones durante allanamientos casa por casa. En una entrevista televisada el miércoles, el presidente sirio Bashar al-Assad declaró que su régimen está ganando el conflicto y desestimó los pedidos de una zona de amortiguación para proteger a los 3 millones de sirios que fueron desplazados a causa del conflicto. En Afganistán, los talibanes fueron acusados de decapitar a 17 personas en la provincia nororiental de Helmand. Según se informa, las víctimas habrían sido ejecutadas por haber asistido a una fiesta subida de tono o como castigo por ser informantes del gobierno. En otro atentado, combatientes talibanes mataron a 10 soldados afganos. Un soldado afgano también mató a 2 efectivos estadounidenses en el más reciente de una serie de ataques perpetrados por miembros de las fuerzas afganas de la ocupación de la OTAN. El vocero de esa organización, Control Catch, afirmó que se pudo determinar que en el origen de un 25% de esos ataques están los talibanes. Control Catch manifestó.
Podemos identificar claramente una conexión directa de la insurgencia con el atacante en aproximadamente el 10% de los casos. En un 15% sospechamos un vínculo de esta naturaleza. No obstante, no se puede probar en forma definitiva. Considerados estos 2 puntos, nuestra conclusión es que cerca del 25% de estos atentados están relacionados de alguna manera con la insurgencia.
El ejército de Estados Unidos reprendió con poca severidad a las tropas que participaron en incidentes que desencadenaron disturbios con resultados fatales en Afganistán a principios de este año. El lunes, los cuerpos del ejército y la marina dijeron que los miembros en servicio involucrados habían recibido sanciones administrativas, como degradaciones de rango o reducción salarial, pero no acusaciones penales. La quema de ejemplares del Corán en una base aérea de Bagram desencadenó hechos de violencia en los que murieron por lo menos 6 soldados estadounidenses y docenas de civiles afganos.
En otras noticias,
un avión no tripulado estadounidense mató a 4 personas en una provincia remota de Yemen. Las víctimas viajaban en un vehículo cuando recibieron el impacto de uno de los 3 misiles. No queda claro si hubo más víctimas mortales. Un contingente de alrededor de 200 infantes de marina estadounidenses comenzó a operar a lo largo de la costa oeste de Guatemala como parte del aumento de la militarización en Centroamérica, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Este país afirma que los infantes de marina son desplegados como parte de la Operación Martillo, un intento de interceptar a narcotraficantes en aviones y barcos. El general Douglas Fraser, director del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, confirmó la misión del miércoles. El general Douglas Fraser declaró:
los esfuerzos de los infantes de marina aquí en Guatemala ayudarán a brindar una detección más persistente y una capacidad de control de una zona clave de llegada de tráfico marítimo en el Pacífico, que es la costa pacífica de Guatemala. Cuando encontremos la información, se la pasaremos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de la Ley de Guatemala, y ellas se harán cargo de interceptarlos.
El gobierno mexicano pidió disculpas por los disparos realizados por oficiales de la Policía Federal que hirieron a 2 agentes de la CIA la semana pasada. Los agentes conducían un vehículo de la Embajada de Estados Unidos con placa diplomática cerca de Ciudad de México cuando recibieron disparos. 12 oficiales mexicanos han sido detenidos hasta el momento. No queda claro si los agentes fueron atacados en forma deliberada o si confundieron su identidad. El martes, el presidente mexicano, Felipe Calderón, pidió disculpas al gobierno de Estados Unidos. Calderón declaró:
y también quiero manifestarle, embajador, que lamento profundamente los sucesos ocurridos hace unos días en el estado de Morelos. Como ustedes saben, estos hechos se están investigando a fondo, con todo rigor y severidad, por la Procuraduría General de la República, para deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia, porque no podemos permitir que pasen esos hechos, sea por negligencia, sea por falta de capacitación, sea por falta de confiabilidad, sea por complicidad, no pueden admitirse esos hechos y se están investigando absolutamente y con todo rigor.
Estados Unidos afirma que los agentes de la CIA que fueron heridos estaban en México para ayudar en la lucha contra los narcotraficantes. El martes, varios políticos mexicanos pidieron una investigación del papel que desempeña la CIA en México. El gobierno colombiano anunció planes para mantener conversaciones de paz con el mayor grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. En el Palacio Presidencial, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que inició iniciaría conversaciones, teniendo especial cuidado en evitar errores anteriores, Santos declaró.
Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Quiero manifestar claramente a los colombianos que los acercamientos que se han hecho y los que se hagan en el futuro se enmarcan en los siguientes principios rectores. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional.
Se prevé que las negociaciones tengan lugar en otro país, como Cuba o Noruega. Santos habría analizado la posibilidad de conversaciones con el presidente venezolano Hugo Chávez y el expresidente Fidel Castro a principios de este año. Tras el anuncio de Santos, el segundo grupo guerrillero de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, también comunicó que estaría dispuesto a participar en el diálogo. El gobierno británico retiró la amenaza de sacar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, del lugar donde se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres. Ecuador sostiene que recibió una notificación de Gran Bretaña durante el fin de semana de que no hay amenaza de ingresar a la embajada. El presidente Rafael Correa aclamó la noticia. Correa afirmó:
nosotros consideramos este infeliz incidente superado. Un error de la diplomacia británica grave, ¿no? Decir que van a ingresar a nuestra embajada. Pero lo consideramos superado. Sin embargo, que no se distorsione para la historia lo que pasó.
Un tribunal brasileño dispuso la reanudación de la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la selva amazónica. El proyecto de construcción de la represa de Belo Monte, de 11.000 millones de dólares, fue inicialmente aprobado a pesar de las objeciones de las comunidades indígenas, que han presentado varias impugnaciones en las que se invocan preocupaciones ambientales y el temor a desplazamientos masivos. Pero en las últimas horas del lunes, la Corte Suprema de Brasil revocó la sentencia de un tribunal de inferior jerarquía que había suspendido la construcción hasta que el gobierno realizara consultas con los grupos indígenas. Las obras en el proyecto se reanudaron el martes, horas después del veredicto. Al menos 39 personas murieron el domingo en Venezuela en una explosión en la mayor refinería del país. Se trató del accidente en que se registraron más muertos en la historia de la industria petrolera venezolana. Científicos del gobierno estadounidense han revelado que el hielo marino del océano Ártico se ha derretido hasta alcanzar su tamaño más pequeño en la historia, lo que podría significar que las peores predicciones de calentamiento global se están volviendo realidad. El Centro Nacional de Nieve y Hielo de Estados Unidos y la Agencia Espacial NASA sostienen que el hielo del océano Ártico se redujo hasta ocupar una superficie de 69.000 kilómetros cuadrados por debajo de la registrada en 2007. El hielo probablemente continúe derritiéndose durante las semanas que quedan de verano. Científicos del gobierno realizaron una declaración donde sostienen que el deshielo del hielo marino del océano Ártico es considerado como una fuerte señal del calentamiento global a largo plazo. Michael Mann, autor de un importante informe sobre cambio climático en 2001 y director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo a la agencia de noticias France Press: este es un ejemplo de la peor previsión hecha realidad. Hay muchas áreas donde el cambio climático parece estar avanzando más rápido y con mayor magnitud que lo previsto. La organización ambientalista Greenpeace impidió nuevamente los intentos de la gigante energética estatal rusa Gazprom de perforar el Ártico para extraer petróleo. El lunes, activistas de Greenpeace bloquearon un barco que trasladaba trabajadores al lugar de la perforación de Gazprom en el Ártico al atarse a la cadena del ancla de la embarcación. Gazprom tiene programado convertirse en la primera empresa en producir petróleo del Ártico mediante operaciones de perforación en el mar de Pechora. El viernes, 6 activistas de Greenpeace abordaron la principal plataforma petrolera de Gazprom y la ocuparon durante varias horas. 2 integrantes del grupo disidente Pussy Riot huyeron del país para evitar ser procesadas por una manifestación pacífica contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en una iglesia ortodoxa. 3 integrantes del grupo fueron condenadas a 2 años en prisión por la manifestación realizada este mes. Un juez rechazó el argumento de que su acción fue una forma de protesta política y, en cambio, falló que estaba motivada por el odio religioso. Las dos integrantes que huyeron del país participaron en la protesta inicial, pero no fueron enviadas a prisión. Una investigación respaldada por el Commonwealth rechazó la afirmación del expresidente Mohamed Najid de que fue derrocado en un golpe de Estado. Najid es acusado de haber ordenado el arresto de un juez designado por Mamoun Abdul Gayoom, que gobernó en las Maldivas durante 30 años, antes que Najid se transformara en el primer presidente democráticamente electo en 2008. Najid fue derrocado a principio de este año, lo que los partidarios de Gayoom describieron como un golpe de Estado a punta de pistola. El jueves, la Comisión de Investigación Nacional de las Maldivas llegó a la conclusión de que Najid había renunciado voluntariamente. Partidarios de Najid se lanzaron a las calles de inmediato para condenar el resultado de la investigación. Najid es bien conocido internacionalmente por su activismo en la cuestión del calentamiento global, que, según su opinión, amenaza la supervivencia de su pequeño país insular. El gobierno sudafricano desató la indignación tras presentar cargos contra los mineros en huelga por la muerte de 34 compañeros de trabajo este mes, a pesar de que fue la policía a la que disparó contra ellos. Las víctimas fueron asesinadas hace más de una semana tras abandonar sus puestos de trabajo en la mina de platino Marikana, medida que tenía por objeto reclamar un aumento en las remuneraciones. La policía dice que abrió fuego luego de que los trabajadores trataran de atacarlos con machetes, pero los mineros han acusado a los oficiales de perpetrar una masacre. El tiroteo representa el peor asesinato en masa ocurrido en Sudáfrica desde el fin del régimen del apartheid, pero el jueves el gobierno invocó una ley de propósito común de la época del apartheid para acusar a 270 mineros por la muerte de sus compañeros. Y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu se retiró de una conferencia en Johannesburgo a causa de la participación del ex primer ministro Tony Blair. El martes, Tutu dijo que era moralmente indefendible aparecer junto a Blair debido al apoyo de este a la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos. Blair ayudó a difundir la falsa afirmación del gobierno de George W. Bush de que Irak tenía armas químicas y fue el mayor aliado militar de Estados Unidos durante la invasión. Tutu, Nobel de la Paz, hizo saber por medio de su oficina que había tomado la decisión luego de luchar con su conciencia y pedir consejo.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.